Son las 4, las 3 en Canarias.
Son las 4 y 4 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE. Comienza en la radio, comienza en la cadena COPE, el primer despertador de la radio, donde le hacemos la cobra a las malas noticias, a los temas políticos, a los temas de mal rollo, y nos fijamos en las cosas positivas que ocurren en cualquier parte del mundo. Nos hacen sentir bien y sobre todo que son un ejemplo de esfuerzo, de agradecimiento, de cosas positivas que ocurren y que muchas veces quedan como perdidas en el limbo y no nos enteramos. Pero aquí las queremos poner en negrita, las queremos subrayar. Por eso siempre te monto una primera calle positiva a las 4 y otra a las 5 de la mañana. Hoy se la voy a dedicar a Nicolás Muchami. Él es un hombre de 45 años que además se ha convertido en el héroe nacional de su pueblo, ya que ha construido en tan solo 6 días la carretera que necesitaban sus vecinos. La pequeña localidad keniata en la que vive pues se encuentra muy alejada del centro comercial en el que se abastece todo el pueblo, y para llegar a él pues tenían que atravesar la jungla, y esto suponía un peligro a los habitantes. Claro, los vecinos llevaban años reclamando a las autoridades que construyeran una carretera, pero es que nadie les ha querido escuchar, nadie les hacía caso. Y claro, harto de esperar, Muchami decidió construirla él mismo. Se puso él a hacer la carretera. Durante toda una semana ha destinado 12 horas a levantar la carretera, que tiene 1 kilómetro de largo. Y como no puede ser de otro modo, los vecinos solo tienen palabras de agradecimiento al que consideran ya todo un héroe. Sin duda, digo yo que acciones como esta ayudan a hacer comunidad. No hay duda de que nos tenemos que ayudar, nos tenemos que ayudar además los unos a los otros, allá donde las administraciones no llegan.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ahora, 26 de... Uy, 26, sí, no, no, 26. Sí, sí, 3 de mayo, 3 de mayo ya, 3 de mayo de 2019. ¡Qué barbaridad! Estamos ya a unas fechas que son absolutamente alucinantes. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, y con calor.
Y con calor, y va a ser un fin de semana agradable para hacer cositas, qué bien, me gusta.
Para celebrar el Día de la Madre, que
qué
es
bien.
El domingo.
Sí, yo creo que el Día de la Madre siempre tiene que hacer buen día, ¿verdad? Mucho
sí,
sol.
Sí, sí. Sí, qué bonito.
Te pide mucho sol y poder salir a la pradera y a pasar un día en familia agradable. Bueno, ¿qué vamos a hacer hasta las 5?
Vamos a hablar de superación. Hay gente que tiene muy claro que rendirse no es una opción, y ese es el caso de Miriam Fernández. Ella es especial porque, Pulpo, nació con una parálisis cerebral, y esto pues le ha impedido desarrollar su vida de forma normal, a como estamos acostumbrados. Por ejemplo, tiene problemas para andar, pero aún así esto no ha impedido que sea campeona de España de natación. También es escritora y le hemos visto triunfar en el programa Tú sí que vales. Ahí es donde hemos descubierto que tiene una voz muy especial. En unos momentos la vamos a escuchar, y para terminar la hora nos meteremos en la cocina con Alberto Valle a ver qué nos hace pues para, por ejemplo, que quieres felicitar a tu madre el domingo. Pues un
aquí
menú
tienes,
rico,
aquí tienes
rico.
Una idea, claro, es lo que te vamos a contar dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué cosas del tiempo me tienes que contar ahora?
Pues que bajan las temperaturas. Temperaturas en descenso en general, que se van a notar algo más en el norte de la península. En el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, Pirineos y Melilla estará nuboso con lluvias que irán remitiendo a lo largo del día. Y en el resto del país, nubes de evolución que pueden dejar alguna lluvia en el Tercio Oriental y en Baleares.
Genial. Bueno, pues que los ponedores vayan tomando nota del día que nos espera en cuanto al tiempo. Es muy fácil conseguir nuestro diploma oficial de ponedor de calles.
Claro, solamente tienes que llamar a un número de teléfono 950-6006, que es gratuito. Si lo marcas y entras en directo y nos cuentas cómo pones las calles, te mandamos el diploma. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya están titulados.
José Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿cómo estás, Manuel? ¿Por dónde andas?
Bueno, estoy bien.
estoy ahora mismo en Córdoba.
¿Estás en
por Córdoba?
Ajá. ¿Y qué haces en Córdoba?
Bueno, pues vengo de Murcia con paquetería haciendo escala en Guarromaja, ¿eh? Ajá. Y voy a Mérida.
Qué bueno. Escúchame una cosa, ¿haces lo mismo todos los días?
Bueno, día sí, ya no. Cuando subo para Murcia llevo producto de limpieza.
Ah, qué bueno, ¿vale? qué bueno. O sea, que llevas mercancía a diario y estás de un lado para otro. ¿Cuántos kilómetros haces al cabo del día?
Pues unos 720 por ahí.
Ah, esos son unos cuantos, ¿eh?
Son unos pocos, sí. Son bastantes.
Oye, pues
sí,
te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Oye, Pulpo, quería decirte una cosilla.
Sí.
A los 16 años empecé a vender cintas de cassette en los mercadillos.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, cuando te escuchan hablar de Camela, de esto, de lo otro, me viene aquello. Sí.
Qué
¿tú
grande.
¿Sabes las cintas que tengo yo vendía de Camela? Camela no era solo de gasolinera, era de gasolinera y de mercadillo.
¿Quién eres?
Soy Carlos.
Hombre, tocayo entonces, ¿no?
Sí, tocayo, Carlos Moreno, buenos días.
Muy buenos días, hermano. ¿Dónde estás?
Pues estoy camino de Sevilla.
Ajá.
Para entrar de guardia, técnico en emergencia.
Qué bueno. O sea, ¿que va a estar de servicio ahora?
Sí. Durante todo el día.
Buenos días, Pulpo.
Ponedor, ¿cómo te llamas?
Me llamo Carlos, Pulpo.
Hombre, como mi padre.
Pues sí, y como tú.
Exactamente, Carlos, ¿dónde estás?
Pues estoy en Asturias. Estoy recogiendo leche.
En Asturias, qué grande.
Recogiendo la mejor leche de España.
Qué bueno, o sea, que te has pegado ahora una panzada a pezones que no veas, ¿no?
Bueno, pues lo tengo un poquito más fácil, la verdad, pero me he pegado una panzada de caminos.
Sé de una anécdota que vino una señora, pues se nos paró un niño en la puerta del hospital, en fin, lo recuperamos y vino la mujer al cabo del tiempo, cuando el niño estaba ya grande, a darnos las gracias porque nos estaba buscando al enfermero y a mí, que fue los que estuvimos en la UBI, y bueno, pues fue muy muy gratificante. Todavía tengo la foto ahí del chiquillo ya adulto, bueno, ya adulto, ya quiero decir, ya crecidito, que no estaba en la incubadora, a ver si nos paró en la incubadora.
Ay, pobrecito.
Y bueno, muchas cosas, y bueno, podríamos estar aquí ahora. Oh,
muy buenos días.
Mira, pues yo llevo tema de mantenimiento de telecomunicaciones. Mira, a las 11:30 de la noche he empezado y lo que he tenido que hacer es hacer mantenimiento de unos centros de conmutación que aquí por la parte de Jerez de la Frontera.
Claro.
El grupo de electrógenos y todo el tema, para que podamos hablar.
24 horas de servicio. Se prepara el cuerpo, o sea, vas, lo recoges y luego preparas y todo.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles con su nombre en grande, el logotipo de la cadena COPE, la frase que dice ya eres un ponedor de calles y yo creo que lo más importante, la bandera de España.
Y todo porque han llamado al teléfono 950-6006. Como te decimos, es gratuito, así que anímate y márcalo. También puedes contactar con nosotros gracias a las redes sociales. Nos vas a encontrar en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles, donde nos puedes dejar mensajes desde ya. Luego los vamos a leer en el directo. Y hay un número de WhatsApp, el 662-942-605. Después, a partir de las 5, escuchamos los mensajes que nos dejasteis ayer.
Hay muchos ponedores que nos escuchan en la radio, hay muchos ponedores que nos escuchan a través de la aplicación de COPE y también muchos que están en cope.es. Nos pueden escuchar, se pueden enterar de un montón de cosas. ¿Hoy qué destacamos en cope.es?
Pues empezamos con un descubrimiento, el de una inscripción en una piedra del siglo 9 a.C. que confirma la historicidad de la Biblia. Después de un estudio de la Universidad de Tel Aviv, se han encontrado pruebas de que el rey bíblico Balak es una figura histórica. Se ha identificado su nombre, algo que podría tener consecuencias para el estudio de la Biblia y de la historia antigua de Israel. Hablábamos, Pulpo, el miércoles sobre Juego de Tronos, esa serie que tanto te gusta, y del gran revuelo que había creado el último capítulo. Y siguen apareciendo más polémicas. La última es que en la versión doblada al castellano hay un error garrafal.
¿Qué dice?
Uno de los personajes dice en la versión original, "She can't see us", que vamos, que viene a ser en castellano, "ella no puede vernos", pues atención a lo que acabábamos escuchando nosotros.
¡Chicatsíos! ¡Prended las trincheras!
Como acabáis de escuchar, prácticamente no hay diferencia. Es decir, del "she can see us" del inglés lo han traducido directamente con "she can see us" en un Spanish mal hecho. Pues es una anécdota graciosa, pero que nos evidencia las pésimas condiciones en las que trabajan los actores de doblaje y que tanto reivindican ellos. Y ya para acabar, traigo una cosa muy curiosa y en la que, por cierto, yo salgo un poco mal parado. Un estudio relaciona la felicidad en la pareja con una vida más larga. Al parecer, según los resultados, los participantes que tenían una pareja feliz al comienzo del estudio tenían menos probabilidades de fallecer en los siguientes 8 años en comparación con los participantes pues que estaban menos felices con sus parejas.
¡Qué curioso!
Es decir, enamorados del mundo, parejas felices de España, del mundo en general, si sois felices con vuestra pareja, buena señal porque vais a vivir más.
Qué bien, todo esto en cope.es. Muchas gracias, Iván.
A vosotros.
Son las 4 y 13 de la mañana, 3 y 13 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo un programa de radio en directo, el primer despertador de la radio. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy te preguntamos en facebook.com/poniendolascalles cuáles son tus planes para este fin de semana. Nos encanta saber lo que hacen los ponedores. Si compartes, si nos respondes, optas a llevarte un lote de 5 CDs de mi colección personal. Ahora, si puedes, sube un poquito la radio. Estamos en los 80 con Erta Kid, 4:18, hora menos en Canarias, This is my life. Y hay un montón de gente que opta a contarnos los planes para este fin de semana. No estamos solos, hay un montón de gente como tú, está ahora poniendo las calles.
Queremos saber, que somos unos cotillas, y a ver si nos dan también alguna idea. Ángel Blasco, por ejemplo, dice que va a tener un poquito de bicicleta y luego intentar ir con la familia al campo a buscar espárragos. Nidia Hernández, hay que preparar 2 barbacoas para el bar este fin de semana. Merche nos cuenta que el fin de irá a comer a casa de su madre, allí se va a juntar todos los hermanos, los sobrinos, pues para celebrar el Día de la Mamá. Pero nos falta el principal, nos cuenta Merche, mi padre, que desde arriba estará contento de que nos juntemos todos. Esperanza nos cuenta que el sábado toca descansar, pero el domingo, si les deja el Levante en Cádiz, saldrá por el Día de la Madre. Antonio Álvarez, este fin de semana me toca tocar la guitarra, como siempre, pero en el estudio de grabación, así que más tranquilo, desde Punta Umbría.
Muy bien.
Rodrigo Martín, en Zamora, fabricando pienso este fin de a disfrutar de la familia y descansar lo que se pueda. Montserrat está en Asturias, escuchando el programa, dice, este fin de, si el tiempo acompaña, me voy a hacer una ruta a la costa, es lo más relajante que os podáis imaginar, bordear la costa por los acantilados y escuchar el sonido del mar de fondo, una maravilla. Alejandro García, este fin de semana toca trabajar en la empresa y algún que otro rato en mi olivar y por supuesto comerme un buen chuletón regado con un vino de Juan Gil.
¡Mmm, qué rico, por favor!
Exquisito.
Por favor, qué bueno.
Domingo cuenta que están de celebración. Su hijo Juan José cumple 4 años el domingo, pero lo van a celebrar el sábado, así que estáis todos invitados en la Sierra de Huelva.
Qué bueno.
Francisco San Lázaro, de Fiesta de los Mayos, en Alhama de Murcia. Y Liliana nos cuenta, yo como todos mis findes, primero madrugar porque hay que poner las calles y luego eso sí, quedaré a tomar café con las amigas y el domingo con mi hermana y mi sobrina para tomar el vermut. El vermut. Luego, qué bueno, eso de vermut me recuerda mucho a mi tía.
Es una delicia.
Yo digo más aperitivo, pero hay mucha gente que dice lo de
el vermut. El engloba ya todo.
Aunque te tomes una cerveza, pero
el vermut. El vermut, la hora del vermut.
Me parece maravilloso.
Los boquerones, las aceitunas, la patatilla frita.
Es una de las cosas que más feliz me hace a mí.
Qué rico, por favor. El fin de semana en mi casa el vermut siempre, siempre cae.
Y si no sales a la calle, en casa.
Siempre. Sí, sí. Además, cuando viene Carla a casa, de verdad, es una auténtica gozada que ella misma lo dice. Papá, ¿no hacemos el aperitivo hoy?
El aperitivo.
Uy, una gozada, de verdad.
Mis hijos, que son pequeñitos, tienen 4 y 7 años, también dicen lo de ¿no hay aperitivo?
Sí, sí, sí.
Ellos se han criado con ello.
Además es muy nuestro, es muy español. El aperitivo es algo maravilloso.
Bueno, pues eso es lo que va a hacer Liliana, tomar el vermut y comer con mi hijo, que es el Día de la Madre, así que desde aquí felicito a todas las mamás y en especial a la mía, que con 40 años quedó viuda y sacó 6 hijos adelante.
Qué
te
campeona,
quiero, Choni.
Qué campeona, claro que sí. Me voy a sumar a facebook.com/poniendolascalles, voy a ver qué ponedores nos han seguido en los últimos minutos. Somos ya 38.754. Doy la bienvenida a Agustín Márquez, a Jaume Valla, a JFLP, a Pedro M. Gómez Rubio, Carlos Mario Arboleda García y Jaime Gilaberte. Así que bienvenidos a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Son las 4:21, hora menos en Canarias. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida. Sin embargo, fueron tuyos los primeros boleteos. Como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos, que hay pecados compartidos, que tú estabas tan cerca, me disfrazo de ti, te disfrazas de mí. Jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí. Y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. La verdad que hay voces que te tocan el alma por su delicadeza y también por su emoción. Yo creo que son la excusa perfecta para que te reenamores de la música y eso es lo que nos ha pasado con Miriam Fernández, que es una auténtica luchadora, que además está brillando cada vez que se sube a un escenario. La hemos visto triunfar en Tú sí que vales y hacer magia. La última vez fue en el Talent La Voz, en el equipo de Luis Fonsi, es increíble.
Sí, es verdad, su voz es que no deja indiferente, Pulpo, es imposible no emocionarse al escucharla cantar. La joven ha cumplido su sueño, pero no solo eso, se ha convertido en el mejor ejemplo de superación que conocemos. Además de cantante, Miriam es escritora y campeona de España de natación, y todo esto sin poder andar con facilidad debido a la parálisis cerebral que sufrió cuando era niña.
Claro, sin duda su vida pues no ha sido nada fácil, pero siempre ha tenido claro una cosa y es que rendirse es la última opción. Rendirse no entra en sus planes. Ha hablado con Miriam Fernández en el fin de semana de COPE y eso es lo que nos han contado.
Cuando era muy chiquitita me detectaron una parálisis cerebral que me afectaría la parte locomotora de las piernas. El diagnóstico fue muy negativo porque dijeron que no iba a poder caminar nunca ni llevar una vida normal y que si acaso lo máximo que conseguiría sería arrastrarme por el suelo utilizando los codos a los 15 años.
Hay golpes en la vida que te hacen más fuerte. Miriam lo sabe bien. Tras sufrir esa parálisis cerebral, los médicos afirmaron que tenía muy pocas expectativas de salir adelante. Con este panorama, sus padres biológicos la dieron en adopción. Sin embargo, lejos de compadecerse, Miriam ve el lado positivo a todo lo que le ha ocurrido.
Bueno, es que yo les conocí. Años más adelante yo me les encontré, ¿no? Y pude incluso intercambiar unas palabras con la mujer que me había llevado dentro y, bueno, y conocer también a mis hermanos pequeños biológicos. Y bueno, la verdad que ha sido un puzzle, una... Bueno, la ventaja es que mi familia adoptiva me enseñó y me educó en que la adopción era una cosa en mi caso muy positiva, que la decisión que habían tomado había sido para ayudarme, para ofrecerme una vida mejor, y yo lo vi como una acto generoso y de mucho amor, porque no es fácil para unos padres dar a su hija solo para que tenga más posibilidades.
Hombre, yo creo que a cualquiera, y más si eres padre, le cuesta explicar pues cuáles fueron los motivos que pueden llevar a unos padres a dar la espalda a una hija con discapacidad. Lo normal es tratar de ayudar y tirar para adelante, pero los progenitores de Miriam no lo vieron así. Según cuenta ella misma, tenían sus motivos.
Y el motivo fue que no tenían medios económicos y que además tenían una vida un poco desordenada y que no se veían capaces. Pero bueno, aún así me dieron la oportunidad de vivir.
Esto es una pena, pero también tuvo suerte porque dio con una familia adoptiva que le ha regalado todo su amor y siempre ha estado a su lado a pesar de los problemas y de las dificultades que aparecían por el camino.
Familia biológica me dio en adopción a una familia estupenda, los Fernández, por eso me llamo Miriam Fernández, y entre todos consiguieron darle la vuelta a ese diagnóstico a los 4 años a base de esfuerzo, de entrega y de mucho amor. Mi familia adoptiva me lo dijo a los 6 años que yo era adoptada, ¿no? Entonces, bueno, pues me han contado siempre todo lo que yo he querido saber, no han tenido ningún tabú.
La primera vez que conoció a su familia biológica fue en la calle. El gran parecido fue la clave para saber que estaba enfrente de su madre.
Pues cuando yo me encontré con mi madre supe que era ella porque llevaba de la mano a 2 niños idénticos a mí y entonces la coloqué en su lugar enseguida cuando los vi. Y luego es verdad que mi padre biológico no le he conocido porque falleció antes de poder conocerle.
Miriam no siente rencor hacia su familia biológica, sino todo lo contrario, agradecimiento y palabras de comprensión. Lo mismo pasa con su familia adoptiva, que se entregaron en cuerpo y alma para darle la vida y el amor que merecía.
Dos familias que cada uno desde sus posibilidades y sus circunstancias han abogado por mi bienestar y mi crecimiento y que yo pudiera tener opciones, ¿no? Porque estoy segura de que si me hubiera quedado con mi familia biológica, con todas las operaciones que yo necesité, con todos los medios que necesité, igual sí estaría en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, gracias a esa decisión, llevo mi descapotable y hago derrapes.
su etapa en el colegio, la verdad que fue complicada por su diferencia, pero llegó un momento en el que Miriam vio la necesidad de cambiar su forma de ver la vida porque su negatividad pues no le estaba ayudando. Se lamentaba y hacía daño sin quererlo, sufrió muchísimo, pero a partir de esa decisión todo cambió. Comprendió la importancia de aceptarse y empezó a creer en todo su potencial.
Es verdad que cuando empiezo a relacionarme con los niños de mi edad y ellos ven que soy diferente, pues empiezo una época de bullying que se extiende bastante en el tiempo, y precisamente fue sobre los 10 años más o menos en el que yo digo, esto tiene que cambiar, yo no puedo estar lamentándome, yo no puedo estar preguntándome el por qué tengo una discapacidad, por qué soy diferente, y si el resto no cambia, ¿qué es lo único en todo esto que sí que puede cambiar? Yo, el único que puede tomar la decisión de transformar su realidad es uno mismo. Entonces decidí con 2 pequeñas acciones cambiar mi manera de ver la vida. Por ejemplo, si un compañero se metía conmigo, en vez de llorar, que era lo que estaba acostumbrada a hacer, iba a devolver una sonrisa, ¿no?
Miriam es una mujer valiente y luchadora que ha logrado cumplir sus sueños. No solo es campeona de natación, como decíamos al principio, sino que ha ganado la 2ª edición de Tú sí que vales. Además es actriz, cantante y conferenciante sobre motivación personal.
Realmente los logopedas me decían que iba a ser difícil que hablara y al final aprendí a cantar a los 2 años. Ya le estaba yo cantando nanas a mi sobrino porque mi hermana mayor ya había tenido un hijo y la música para mí siempre me ha acompañado. De hecho, en esos momentos de bullying era como mi salvación, porque yo llegaba del cole, me encerraba en la habitación, ponía todos los peluches y a partir de ahí me ponía a cantar, ¿no? Y dices, jolín, es una cosa muy bonita y siempre me ha acompañado, siempre he cantado. Cuando fue lo de Tú sí que vales, pude grabar mi primer disco, que se llama Bailando bajo la lluvia, que es lo que se está escuchando ahora, y es algo que va a estar presente siempre, de una manera o de otra. Creo que tanto la música, como el teatro, como las conferencias, que son las 3 cosas que me estoy dedicando ahora, son medios para comunicar mensajes.
Y es que toda esa vitalidad, ese positivismo y actitud ante la vida, pues la ha querido plasmar en su libro Los cometas de Miriam. Nos cuenta su historia de superación a través de unos capítulos que llevan el nombre de una familia, pues que le ha salvado, a la que le debe todo absolutamente, y es su propia familia. Un libro que habla de la importancia del amor en una historia dura con final feliz. Parece que los cometas de Miriam son infinitos, al igual que su sonrisa y sus ganas de vivir.
Desde el minuto uno, el amor es lo más importante y es lo que me ha mantenido con todas esas ganas, ¿no? El amor de los amigos, cuando por fin los tienes, aprendes a valorarlos. El amor de una familia, mi hermana, que también tuvo, bueno, pues ciertos problemas que se pueden descubrir también en el libro, cómo nos apoyamos mutuamente, es muy importante y suele ser una frase que queda muy bonita, pero es que es verdad que el amor puede mover montañas, cambiar diagnósticos y bueno, hacer que uno llegue muy lejos, ¿no? Hasta tocar esos cometas.
El amor todo lo cura, el amor todo lo cura. Miriam ha sabido exprimirlo al máximo para salir adelante. Todos deberíamos aprender de su fortaleza y su inmenso corazón. Pues después de esta buena dosis de amor, nosotros seguimos aquí como siempre poniendo las calles a las 4:30 de la mañana, 3:30 en Canarias, y atendiendo alguna de las peticiones que nos hacéis a través de las formas de comunicar con nosotros. Por ejemplo, nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Nos vamos de feria.
Buenos días, Pulpo y compañía. Bueno, yo quería deciros que ahora que se acerca la feria de abril de Sevilla, bueno, de mayo, mejor dicho, pues iréis algo de flamenquito.
Sevilla, ¡olé! Sonriente, yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente. Sevilla enamora el cielo cuando se viste de azul, se duerme el sol en Tría y la luna en Santa Cruz. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su fuente, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su fuente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su fuente, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su fuente. Sevilla, tan cariñosa, tan gitana, tan torera, tan flamenca y tan hermosa. Sevilla enamora el río cuando a San Lucas se va, y a la mujer de Mantilla me gusta verla pasar. Sevilla tiene un color.
Soy Jesús, voy por la A2. ¡Soy Paredón!
Sevilla.
Gracias, ponedores, por estar ahí, por seguirnos en las redes sociales. Somos ya 38.757, nos vamos acercando a los 38.800 ponedores en Facebook. David Alcaide, Carlos Álvarez Barceló, José Mari Hernández y Susana Rapela y Obre nos acaban de seguir. Les doy las gracias y la bienvenida a este primer despertador de la radio, Poniendo las Calles en COPE.
Y hoy les estamos pidiendo que nos deje, os estamos pidiendo que nos dejéis mensajes de vuestro fin, de cómo va a ser, cuáles son esos planes que tenéis previstos a esta hora de la mañana. Juan y Arias dice que está en Granada hoy de cruces. Os invito a pasar por aquí a todos los ponedores, que hay buen ambiente el sábado noche en Blanco en Granada. Consuelo Pérez, otra noche en Vela, pero bueno, así escucho vuestro programa, que me gusta muchísimo.
Muchas gracias.
José Antonio Ronda, el fin de toca limpieza después de haber terminado la recolección de aceitunas. Alex nos cuenta que dentro de unas horas viene para Madrid a ver a un gran grupo, a Metallica.
Qué bueno.
Y bueno, ya veremos cómo terminó para el fin de semana. 68.000 personas están previstas en ese concierto, entre ellas nuestro compañero Dani Trigo. ¿Tú vas a ver una Metallica?
No, porque tengo cosas que hacer, pero vamos, creo que se está preparando aquello que no te lo puedes ni imaginar, ¿eh? Sí, sí. Pantallas en la calle y todo, ¿eh?
Sí, sí, se agotaron las entradas según salieron. Miguel González en Bailén, este fin de semana comienza la época de comuniones y este año tengo unas cuantas. José Vicente Cañas, hoy ensayo general y mañana actuación de Fusion Band y Eduardo de Eduardo en Alfarb, en Valencia. Paco MP, el sábado tengo comida con amigos en una sociedad. Vamos a comer cabrito y costilla al horno.
Qué bueno, por favor.
Y Ángel Miralles, sábado bailamos y domingo bailamos. Fin de a tope. Ángel tiene previsto un fin de total.
Maravilloso. Yo siempre que oigo la palabra cabrito, me viene el cabrito de Mesón Gerardo en Pedrezuela, en Madrid. O sea, no hay un cabrito en el mundo como el que pone Gerardo en Pedrezuela.
Qué bueno está.
En cuanto puedas, vea, de verdad, hace una escapada con los niños. ¿Sí? Se lo van a pasar muy bien. Es que la asadurilla que te pone al principio, con su cebollita, de verdad, y luego el cabrito, ese platazo de cabrito, impresionante. Me encanta,
pues me
y a Carla le gusta muchísimo, la verdad que sí. 4:34, hora menos, en Canarias.
Te voy a hablar del Louvre, un museo maravilloso que merece la pena ir a ver cuando visitas París. Eso sí, nunca, 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 ni tú ni yo, ni ninguno de los ponedores lo va a poder ver como los ganadores de un concurso que se ha realizado en Francia con motivo del 30 aniversario de la pirámide de cristal que encuentras en la entrada del museo.
Sí.
Bueno, tú sabes que en París les sucede mucho. Cada vez que ponen algo en la calle, ya sea un monumento, ya dicen que es una mierda, que
sí,
eso no le va a gustar
muchísimo.
Nada. Y luego
sí.
Se queda de,
sí, sí, para,
de
siempre.
Para siempre.
Sí.
Con la Torre Eiffel estuvieron a esto de quitarla. Y ahora mismo es el icono
claro.
De París. Bueno, pues con la pirámide de cristal pasó lo mismo. Pusieron la pirámide en el menudo mamotreto ahí en medio.
¿Quién ha pedido aquí? ¿Quiere
esto?
Esto. Para que está aquí luego limpiarlo, el cristasol.
Y
ahí se queda.
Ahí se queda 30 años y ahora ya están...
Y todo el mundo que va allí
sin la
quiere
pirámide
la foto.
Del Louvre, ¿eh? Ya no son nadie.
Bueno, atención los giros de voz que hace Beatriz Calderón, que está a la vez tosiendo porque le viene la tos, ¿eh?
Sí, a veces me viene. Pero la esquivo bien, ¿eh?
Sí,
no
sí,
me digas
sí.
Porque no tengo ahí cintura.
Sí, sí.
Bueno, lo que se pedía para participar en este concurso era escribir un breve texto ingenioso sobre cómo te convertirías tú en el huésped ideal de la Mona Lisa. Es decir, si la Mona Lisa fuera tu anfitriona,
sí.
¿Cómo te convertirías tú en su huésped? El que más gustó ha sido el mensaje de Daniela Molinari, que es una joven italo-canadiense que estudia Bellas Artes, y en su texto dijo que propondría a la Gioconda charlar de Leonardo con una copa en la mano.
¡Qué bueno!
¿Eh? Entonces
qué bueno.
Esto como que ha hecho mucha gracia y ha ganado. Daniela, junto a su acompañante, llegaron anoche al museo para disfrutar de la aventura que incluía recorrer parte de los 37 kilómetros de galerías que tiene el Louvre. Después tomaron una copa de champán frente a la Mona Lisa, cenaron junto a la Venus de Milo, ¿eh?
Qué bueno,
una mesita
hombre.
Con la Venus de Milo.
Un puntazo.
A mí esto me parece
muy bonito.
Total. Y luego se deleitaron con un mini concierto que les ofrecieron en el Salón de Napoleón III. Después durmieron dentro de la pirámide de cristal que les habían habilitado como una especie de cuartito con una cama.
Maravilloso.
¿A ti qué te parece?
Me parece, vamos, una joya.
Muy cookie. Bueno, ¿conoces Ciudad de México?
Sí. Sí, varias veces.
¿Por qué has estado en Ciudad de México?
Porque fue...
Sí, se puede decir.
Mira, la primera vez que fui fue por acompañando a Alejandro
Con
Sanz.
Con Alejandro Sanz.
En la
gira. Que te lo iba a decir.
Sí, en la gira de Alejandro Sanz, en el DF, en Monterrey. Y luego mi viaje de novios fue a México. Sí, sí.
Y estuviste en lo que era antes México DF y ahora Ciudad de México,
Ciudad
¿no?
de México.
Muy bien. Bueno, pues yo no he ido y creo que me voy a quedar con las ganas.
Es
que
preciosa,
ya no voy a ir.
¿Eh?
Yo me opongo absolutamente a las ciudades que impiden servir la cerveza fría y esa es precisamente... Entonces yo ya no voy. Yo ya no voy. Y boicot a ese tipo de ciudades. Y esa es precisamente la propuesta que ha hecho una de sus diputadas, una diputada de Ciudad de México. La mujer, que debe ser un alma sin corazón, dice que si obliga a los establecimientos a vender calientes las bebidas con menos de un 7% de grados de alcohol,
claro,
se va a reducir el consumo.
Por
claro
supuesto.
Que sí, guapi.
Claro, claro, qué jodida, es que cualquiera se bebe una cerveza o un vasito de vino blanco caliente.
A mí es que me da ardor de estómago, yo claro, no puedo con
es
eso caliente.
Es que eso sienta mal. Bueno, de todo lo que más me ha gustado es la reacción en Twitter. Un usuario ha creado el hashtag con las cervezas, ¿no?
Claro,
que es como
claro,
nos podéis tocar las narices
claro,
con ahí,
todo. Eso no me lo toques,
pero
por favor.
Aquí no me lo toquéis. Para pedir que les quiten todo menos eso.
Ahí ha habido tos.
Yo no vivo... yo, ahora no.
Antes sí.
Yo no vivo en Ciudad de México, pero yo apoyo esa moción de...
Claro que sí.
A mí me podéis tocar lo que sea.
Es que una cerveza fría es fundamental.
Mira,
ya.
Súbeme los impuestos, pero ya pagaré y me tomaré
sí,
una cerveza.
Correcto, pero la cervecita, por
eso
favor.
Eso no me lo quites.
Cuanto más fresquita, mejor.
Bueno, y hemos sabido que se nos ha ido un héroe intergaláctico.
La llave ha sido legal, no es correcta tu protesta.
Déjale ganar, no conviene soliviantar a un Wookiee.
Ya, pero a nadie le preocupa soliviantar a un androide.
Eso es, porque un androide no le arranca los brazos a su rival cuando pierde.
Claro.
Es que, menudo era Chiwi, ¿eh? Lo hemos conocido esta noche. Peter Mayhew, el actor que interpretó a Chewbacca en la saga de la Guerra de las Galaxias, moría el pasado 30 de abril a los 74 años, pero como te digo, lo hemos sabido hoy. Uno de los motivos por los que fue seleccionado para dar vida al eterno acompañante de Han Solo fue su altura. Peter, este actor, medía algo más de 2 metros.
Sí, era
claro,
enorme.
Se necesitaba alguien muy grande para claro, hacer de Chiwi y fue él elegido. El actor se metió en la piel de este extraterrestre en todas las películas hasta el año 2015. Su última aparición fue en El Despertar de la Fuerza. Descanse en paz porque es todo un icono. De hecho, mi marido tiene unos calcetines de Chewbacca.
De Chewbacca, sí, es que es un icono. Y además vendió un montón de productos por todo el mundo, ¿eh?
Escuchamos lo último de Noel Gallagher, que suena así al principio como muy chill out, ¿no? Él ha explicado que se ha dejado influir por David Bowie, por U2, por Queen, entre otros. Bueno, el mayor de los hermanos de Oasis presenta su nuevo disco con este tema. Lo hace 2 años después de su último trabajo.
950-6006 es el teléfono del estudio. Estoy hablándote desde el estudio Encarna Sánchez en la Comunidad de Madrid, en la capital de España. ¡Viva España! Si me quieres llamar y contarme cómo estás poniendo las calles, oye, que te puedes llevar el diploma oficial de ponedor, ¿eh? 440, 340 en Canarias. Siempre contigo, hagas lo que hagas, la gente que está en la carretera, la gente que está en las oficinas, hay gente que está en el mundo de la limpieza, los servicios auxiliares, la gente que está preparando el metro de Madrid, el metro de Valencia, el metro de Barcelona, hay un montón de gente que nos está escuchando preparando para cuando la gran masa se levante, se despierte, los que están ahora están ahí cuajados en la cama, pues nosotros estamos aquí poniendo las calles, elaborando las cosas que son fundamentales para que España siga creciendo. Estamos a 37 ponedores de alcanzar la cifra de 38.800 en Facebook. Es la demostración más rápida de decir que estáis aquí, que aquí estáis con nombre y apellidos, los ponedores que nos vais siguiendo. Somos 37.763 en este momento. Doy las gracias a los que nos acabáis de seguir, a Juan Gama, Javier F. Soto, Salvador Serrano Rosales, Miguel Ángel Fernández García, Fran Moya Hernández, David Alcaide y Carlos Álvarez. Ponedores, bienvenidos a nuestro Facebook y gracias por estar aquí. Bueno, alguien ha marcado el teléfono gratuito del estudio, es el 950-6006. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde, hermano?
Pues escúchame, ahora mismo estoy conduciendo, estoy con el trailer y estoy llegando a Jaén, ya a la zona de Andalucía.
Uh-huh. Es fundamental el tema de la gente que estáis conduciendo a esta hora, 4:43 de la mañana, las mercancías no paran, ¿eh?
Afirmativo, hijo. Esto tiene su hora y como no llegue, te cortan el cuello.
Jolín, ayer estuve viendo un reportaje en D-Max que en Australia también es fundamental el tema de las mercancías y que los conductores en Australia preferían hacerlo de noche.
Sí, la verdad, a mí me gusta mucho conducir de noche.
¿En serio?
La verdad, sí, porque hay menos tráfico.
Sí.
Va más a gusto, vamos. Yo prefiero hacerlo de noche. Uh-huh. Me toca siempre de día, pero vamos, hay veces que me toca de noche.
Claro, estás como más, no sé, más tranquilo, menos tráfico.
Sí, más relajado.
Fíjate, cuando empecé a hacer este programa de radio, aprendí de los camioneros, porque nos contáis pues vuestro sentir, ¿no? Que os agobia mucho que la gente os vaya presionando desde atrás, que os den los faros, que os miren mal, ¿verdad?
Afirmativo, hijo. Hace poco llamé también a la radio para decir exactamente eso, precisamente eso. Que en la época de fiesta, etcétera, etcétera, sí, hay mucho tráfico. Yo entiendo que un camión da la lata porque va más lento, es más grande, la gente le tiene miedo a adelantarlo. Pero a lo que yo voy es que cuando ellos llegan a su destino, ellos quieren tomarse una cervecita,
olé,
quieren comprar flotador para el niño, quieren ir a comprar al supermercado y tienen que entender que todo eso lo llevamos nosotros.
Claro. Claro, claro. Fíjate, la de mensajes que yo recibo todos los días de hombres, de mujeres que están con las furgonetas de reparto, por ejemplo, de los productos de Amazon, de los productos del Corte Inglés que se han comprado por internet y todo el mundo lo quiere. Lo quiero cuanto antes, ya en 12 horas lo quiero en casa.
Claro, afirmativo.
Es que ahí hay una persona, en este caso hay un Daniel como tú que está moviendo la mercancía de un lado a otro.
Ah, sí.
Hombre, ¿qué? ¿Tú con qué vas cargado ahora mismo?
Ahora mismo voy cargado con tableros de madera.
Ajá. ¿Y los has cogido dónde?
En Francia, vamos, ayer por la mañana, en Francia.
Qué bueno. ¿Y dónde los tienes que descargar?
En Córdoba.
¿Y quién los ha encargado?
Pues, no te he escuchado bien, es que estoy andando y se te ha cortado, dímelo.
Sí, que ¿quién te los ha encargado? ¿Quién ha encargado esos tablones?
Ah, bueno, pues dos empresas de Córdoba, una de Montilla y otra de Villafranca.
Qué bueno, qué bueno. Jolín, Daniel, tú te das cuenta que haces algo fundamental, ¿no?
Sí.
O sea, tenéis que darle valor, de verdad, que yo sé que estar ahí en la cabina conduciendo tantas horas, muchos trabajáis en eso porque es algo que lo lleváis en la sangre, que os gusta el tema de la conducción, pero que oye, que es lo que ha tocado y que hay que sentirse muy orgulloso de la labor que hacéis.
Yo, gracias a Dios, hombre, preferiría estar a lo mejor más tiempo en mi casa, más.
Claro.
Pero gracias a Dios es lo que me gusta. Yo es que me encanta conducir.
Qué bueno.
No me pesa, los kilómetros no me pesan.
Qué bueno. Oye, te voy a hacer el diploma oficial de ponedor de calles, ¿no? ¿Cómo te apellidas, Daniel?
Fuentes Aranda.
Perfecto. Y Daniel Fuentes Aranda, ¿qué quieres que ponga en tu profesión?
Chofer profesional.
Sí. ¿En tu profesión te pongo abajo?
Chofer profesional.
Chofer profesional, perfecto. Chofer, además te lo voy a poner con tilde, ¿vale?
De acuerdo.
Daniel, un abrazo bien fuerte y buena ruta, hermano.
Un abrazo y hoy un saludito para mi amigo Julio de Elche, que estará también con el camión.
Sí, señor. Gracias. Cuídate mucho, Daniel.
Venga,
gracias.
Buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego.
4:46, hora menos en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Lo digo una y mil veces, un abrazo a la gente que está al otro lado de la carretera, a la gente que va de un lado a otro. Escuchamos a Danza Invisible versionando a Van Morrison. ¡Buenos días, España!
A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí. No quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos,
poco tiempo conseguimos
vivir a nuestra manera,
vivir a nuestra manera.
Tu corazón mi destino y tu cuerpo mi frontera.
¡Hey, hey! Buenos días, Pulpo. Llamo desde Corea del Sur, Seúl. Soy Ricardo Navarro. Venga, un saludo a todos los ponedores. ¡Y soy ponedor!
Desde Corea hay gente que nos está escuchando desde Suiza, gente que está ahora mismo al ladito de Gibraltar, hay gente que está en Ceuta, hay gente que nos está escuchando desde Nueva York y también hay gente que está en Viñarrock. Aitor Alfaro dice, Pulpo, este fin de semana estamos en el Festival de Viñarrock. Aquí te estamos escuchando mis colegas en la tienda de campaña. Los voy a enganchar al programa. Recuerdos a mi compañero Antonio, que está currando. Chicos, disfrutar un montón. Viñarrock es muy grande, Villarrobledo es genial.
Y tenemos a gente en Kent, al sur de Inglaterra, como Fernando Foricher, que dice, preparando la mudanza para el regreso a España. He vivido aquí los últimos 6 años y ahora con mucha alegría y esperanza de volver a mi Málaga. Jorge Legaza, a mí me toca trabajar hoy y mañana por ser las fiestas de la Cruz en Granada y si me queda un ratito, eso sí, me gustaría ver a mi madre, el domingo es el día de las mamás, y disfrutar un poquito de ellas. Bueno, tiene 87 años y hay que mimarla.
Qué grande, qué grande. Hay un montón de ponedores que nos acabáis de seguir en Facebook. Mil gracias. Pedro Guevara, Salva San, Diego Cuadrado, Mónica Martín, Cristina Fernández, Modesto Prieto Rodríguez y Javidi AZ. Gracias y bienvenidos a facebook.com/poniendolascalles. Quien me siga lo voy a ver aquí y le voy a mencionar para darle las gracias y también la bienvenida. Todos los viernes a esta hora lo que hacemos es meternos en la cocina, pero hacemos con un genio de ella, es Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Nosotros estamos perfectamente. ¿Tú cómo vas?
Pues aquí tirando del carro, aquí que empezamos ya con la temporada de los hoteles y vienen muchos guiris aquí a Mallorca a ponerse fino filipino.
Claro, me imagino. Y tú, como eres un chef, que eres todo un campeón, me imagino que les vas a tratar muy bien. Escúchame, ¿qué tenemos para hoy?
Pues mira, pues voy a hacer unos espaguetis de salteados con ajos y almeja, un guisado de ternera y un bizcocho de coco con almíbar de jengibre. Uf, ¿qué te parece?
Me parece genial. Lo que no sé es cómo lo tengo que elaborar, así que cuéntame un poquito, porque de primero espaguetis salteados con ajo y almejas.
Ok, ingredientes para dos personas. 250 gramos de espagueti. Si sois más glotones y coméis más, pues echarle hasta 300. Sí. Media cebolla picadita, media cebolla mediana. 2 dientes de ajo, sí. Medio vaso de vino blanco, medio limón, perejil, unos 300 gramos de almeja, otros 250 gramos de tomate triturado y un poquito de mantequilla, como si fuera una cucharadita de café. ¿Cómo vale. se prepara este plato? Lo primero que vamos a hacer es comprar todos los ingredientes y después vamos a poner las almejas en agua salada durante 6 horas antes de meterla en la pasta. Pasadas las 6 horas, ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Echamos unas 3 cucharadas, sí. Tres cucharaditas de aceite de oliva y cuando esté caliente le vamos a meter la cebolla y sofreímos hasta que se quede pochada.
Vale.
Picamos los ajitos y lo añadimos junto con el tomate. Añadimos un poquito antes el ajito, que dore un poco, y le metemos el tomate. Dejamos reducir unos 10 minutos y lo que vamos a hacer después es añadirle ese medio vaso de vino blanco. Y lo vamos a dejar reducir todo, que pierda ese vino blanco, el alcohol. Abrimos las almejas en una sartén pequeña con un poquito de agua y se la añadimos al tomate. ¿Por qué hacemos esto? Para ver si alguna tiene tierra y así que no nos estropee el plato.
Claro.
Le metemos la almeja, como ya he dicho, al zumo de tomate y ahora al zumo de tomate no, al tomate, y ahora le vamos a meter el zumo de medio limón.
Vale.
Lo ponemos un poco de caldo de cocción de las almejas, siempre con un colador, y lo vamos a dejar que haga chuchú y que coja la textura, pues así, de salsa buena. Y ya lo único que tenemos que hacer es cocer la pasta con los ingredientes del paquete. Una vez cocida, le metemos un dado de mantequilla, lo que os he dicho, lo revolvéis todo bien, que esté calentito, le metemos la salsa y vamos a disfrutar de un plato muy rico y muy fácil.
Madre mía, yo creo que además es un plato que triunfa. Si hay peques, yo les quitaría un poquito el ajo, o disminuiría la cantidad de ajo, pero vamos, me parece un plato exquisito. Y por si algún ponedor se queda con hambre, Alberto, tenemos además un guiso de segundo de los de toda la vida, ¿no? Un guisado de ternera.
Esto me encanta a mí.
Está muy bueno.
Ingredientes para unas 8 raciones ahí, que esto ya que lo haces,
que sobre.
Y luego lo guardas,
claro.
Y te lo comes otro día. 1 kilo de ternera en filetes finos, 4 tomates, 2 cebollas, que sean medianos, ¿vale? 1 vaso de vino blanco, 1/2 kilo de setas variadas, le podemos meter gírgolas, trompeta de la muerte, rebozuelo, champiñones, bueno, lo que os apetezca. 2 hojas de laurel, 2 dientes de ajo y le vamos a hacer una picadita, que va a llevar un poquito de almendra, avellana y pan frito. Luego le vamos a echar harina, aceite de oliva, sal y pimienta. A ver, os digo, esto dura 2 horas y lo tenemos que dejar, para que esté más bueno, 24 horas que macere, que coja ahí todos los sabores. ¿Que soy uno impaciente? Pues le podéis atacar en el momento que esté hecho. A ver, empezamos salpimentando los filetes de ternera y con un mazo o algo para golpear lo que vamos a hacer es aplanarlos un poco. Después de la paliza lo vamos a pasar por harina y ahora en una cazuela grande al fuego, pues a fuego medio alto, ¿vale? Lo vamos a ir friendo con unas 4 cucharadas de aceite, ¿vale? Y una vez que va friendo, pues como os digo siempre, papel en un plato para quitar el exceso de aceite. Picamos la cebolla finamente y lo vamos a sofreír. Rallamos el poquito de tomate y lo vamos a incorporar a esa cebolla y lo vamos a dejar que se confiten ambas cosas en ese mismo aceite que hemos frito los filetes, ¿vale? Una vez confitado, añadimos el vino blanco y lo vamos a dejar reducir un poco. Echamos todas las setas, le metemos la carne, le metemos laurel y sal al gusto. Cubrimos de agua, le echamos un poquito de pimienta y el agua tiene que cubrir 2 dedos por encima de la carne. O sea, cuando veáis que estáis echando agua y ya ha cubierto la carne, pues 2 dedos más hacia arriba. Y lo vamos a dejar cocinando a fuego lento durante 1 hora y media. Mientras se cuece, vamos con los ingredientes de la picada esta. Cogemos en un mortero ajo con el pan y los frutos secos y lo mezclamos y lo machacamos todo bien. Y ya, pues pasada esa 1 hora y media, ya solo nos queda añadir esa pasta al guiso. Lo dejamos otros 5 minutos que cueza con todo junto. Y bueno, pulpo, ponedor, esto os voy a decir. Acompañarlo con unas patatas fritas.
No.
Y el que no puede aguantar esas 24 horas, pues se lo puede comer, como ya te he dicho, en el momento.
Sí, patatas fritas ahora, pero es que el postre que viene a continuación es alucinante. ¿Hablabas de un bizcocho de qué?
Un bizcocho de coco con almíbar de jengibre.
Ajá.
A ver, para hacer este bizcocho necesitamos 2 huevos grandes con la yema separada de la clara, una pizca de sal, ya sabéis que siempre un poquito de sal para resaltarlo todos los sabores a los postres, 50 gramos de azúcar normal, 5 cucharadas de mantequilla derretida, 60 mililitros de leche de coco, 115 gramos de harina de fuerza, 1/2 cucharadita de levadura en polvo de la química, 3 cucharadas de coco rallado, 4 cucharadas de almíbar de jengibre,
¿sí?
Y 3 cucharadas de zumo de lima.
Qué rico.
Y un poco más y os hago ir a Mordor a por un anillo. Pero seguro, en el Corte Inglés o en cualquier sitio tenéis todos los ingredientes. Y os estaréis preguntando, ¿este bizcocho de coco cómo se hace, Alberto?
Sí, pues mira,
lo primero que vamos a hacer es en una vaporera, ya si el que no la tenga ya empezamos mal,
sí.
Pero os aconsejo que compréis una vaporera, porque es muy sano para cocinar,
sí.
Y sale la cosa, la verdad, que es muy rico todo. Vamos a poner un papel vegetal por toda la vaporera. Ahora, montamos las claras con una pizca de sal y vamos a dejarlas a punto de nieve. Incorporamos el azúcar poco a poco hasta formar picos duros, para que en el momento que levantamos la batidora, que estén así los picos duros. Añadimos las yemas, la mantequilla y la leche de coco y seguimos batiendo con rapidez. Tamizamos la harina con la levadura sobre la pasta que hemos hecho y revolvemos todo con suavidad con una manga pastelera. Ahora, echamos el coco rallado, lo mezclamos todo bien y lo vamos a meter en la vaporera programando 30 minutos y una baroma de 120 grados. Pasado ese tiempo, pasado ese time, ya solo nos queda desmoldarlo, pastel al plato, retiramos el papel y vamos a dejar que enfríe. Ahora, el almíbar de jengibre con el zumo de lima, se lo echamos por todo el pastel, tú se lo ligamos bien y luego se lo echamos por todo el pastel y ya solo nos quedará cortarlo en porciones y decorar con virutas de coco, un poquito de ralladura de lima y otro poquito en la base de cada plato que pongamos, un poquito de jengibre de almíbar. Bueno, ponedores, pulpo, este pastel lo tenéis que probar porque es muy rápido, es muy sano y está muy bueno.
Tiene muy buena pinta, Alberto. Lo que pasa es que hay mucha gente que me está preguntando, pulpo, pregúntale a Alberto qué es eso de una vaporera, que la gente no sabe qué es lo que es.
La vaporera es un... A ver, todo el mundo lo ha tenido que ver, está en la China, ¿sí? Que son... para hacer las gyozas,
dinsum y todo esto.
Es una vaporera de bambú, tiene un... para cocer al vapor.
Ya, vale.
Lo dice el mismo nombre.
Vale, perfecto.
Para cocer al vapor. Los chinos lo hacen en un wok, ponen el wok, ponen agua y ponen el bambú encima. Luego la vaporera, porque tenemos nosotros la europea, por decirlo de alguna manera,
sí,
son pues regular, como si fueran una Thermomix, pero con agua. Agujeritos por zona. Y va cociendo al vapor todos los alimentos que vayamos a meter, verduras, arroces, pollos, carnes, pescado.
Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Alberto, te mando un abrazo bien fuerte y te deseo un feliz fin de semana. Nos encontramos el próximo viernes.
Bueno, a vosotros, que paséis buen fin de semana.
Gracias.
Y como os digo siempre, disfrutad de la vida.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Alberto. 4:58, hora menos en Canarias. ¿Y por qué no? Los ponedores ahora no tenemos un derecho a escuchar a los Dire Straits. Aquí están. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Estamos haciendo juntos, poniendo las calles, el primer despertador de la radio. En los próximos minutos nos va a acompañar Luis Cobos, uno de los grandes músicos y directores de orquesta de nuestro país y que además se confiesa que es ponedor. Estamos deseando verle entrar por la puerta. Gracias por estar en COPE antes de Carlos Herrera. Buenos días, España.